Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 10 de julio del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Santiago capítulo 1, versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Cierto hombre de Dios llegó a decir en una ocasión que el dinero nos pone a prueba a todos, y las desigualdades entre nosotros es solo la sal que hace que la herida nos pique más. El dinero nos pone a prueba a todos, y las desigualdades entre nosotros es solo la sal que hace que la herida nos pique más. Hemos estado estudiando esta epístola y hasta ahora hemos visto un par de cosas. En primer lugar, vimos en los versículos del 2 al 4... ¿cuál debe ser nuestra actitud ante las pruebas? Y vimos cómo, por el propósito que cumplen las pruebas en nuestras vidas, nosotros podemos tener gozo, no importa las circunstancias en que nos encontremos. En segundo lugar, vimos la sabiduría que necesitamos para enfrentar piadosamente esas pruebas, versículos del 5 al 8. Y ahora nos toca ver cómo la condición de pobreza o riqueza también ponen a prueba la profesión de fe del creyente. Esta epístola de Santiago tiene la finalidad de que nosotros podamos poner a prueba satisfactoriamente nuestro carácter para ver si definitivamente manifestamos un carácter cristiano. Por eso Santiago hablará de la relación del creyente con la tentación, con la palabra de Dios, con el mundo, con el uso de la lengua y con muchos otros temas más. Todo para que nosotros podamos tener un juicio acerca de cómo estamos andando a la luz de nuestra profesión de fe. Es muy fácil decir que alguien es cristiano, es fácil decirlo. Otra cosa es vivirlo. Por eso el mismo Santiago dice que el diablo dice que también él cree en Dios, en un sentido. El diablo cree en Dios. El diablo cree en su existencia. Pero, ¿realmente vive piadosamente? El que la persona diga creer en Dios, abrazar a Cristo, tener la fe del Evangelio, no es una garantía de que una persona esté andando por el camino correcto. Entonces, para ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos, para que no nos engañemos, sino para que practiquemos el verdadero cristianismo, Santiago escribió esta epístola que es vigente aún para nuestra situación. Cualquiera puede decir que es cristiano, pero nosotros queremos ser verdaderos cristianos. Y yo pregunto, ¿eres tú un verdadero creyente? ¿Un hijo de Dios? Y si tú lo eres, ¿estás sometiendo las diferentes áreas de tu vida al señorío de Cristo? Santiago nos va a ayudar a contestar esas preguntas, y con ese fin, estudiando el capítulo 1, es que vamos a considerar esos versículos 9 al 11 en esta porción. Y hay un par de señalamientos que quisiera hacer del texto en sí antes de desglosar el estudio. Y es el hecho de que el texto nos habla de dos grupos de personas, pobres y ricos. El pobre es identificado como el de humilde condición. En el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No está hablando de humildad espiritual. Aquel hermano que es de humilde condición, él es un hermano muy humilde en su corazón, y él no tiene pretensiones, no es orgulloso. No es de eso que el texto está hablando. De eso habla la Escritura en otros pasajes. Aquí se refiere a la pobreza material, como bien se da a entender con el contraste que se hace con el rico. El caso del pobre es tratado en el versículo 9, mientras que el del rico en los versículos 10 y 11. El segundo aspecto textual que quisiera señalar y para que tengamos en nuestra mente al estudiar este pasaje es que en este texto hay un mandamiento principal. Y ese mandamiento principal está dirigido a ambos grupos. Noten cómo dice al final del versículo 9, gloríese. Ese es el texto, el versículo principal, el verbo principal. De hecho, aparece de primero en la oración para dar énfasis. Gloríese el hermano de humilde condición en su exaltación. Gloríese. Ambos deben gloriarse, tanto el pobre como el rico, aunque se especifica que cada uno tiene que hacerlo en base a algo distinto. Pero ambos tienen algo en qué gloriarse. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué nos está mandando el Señor aquí en este pasaje? ¿Qué quiere Cristo que nosotros hagamos con su palabra aquí? Si hay algo que tú y yo debemos hacer a la luz de este pasaje, es gloriarnos. Y mi propósito es explicar en qué. Mi propósito es explicar en qué. Pero el deber que tenemos que hacer a la luz de este pasaje es gloriarnos. De manera que mi primera pregunta y mi primer encabezado brevemente es, ¿qué es este gloriarse? ¿Qué es este gloriarse? Hemos visto entonces que el verbo principal es gloríese. ¿Pero estamos todos claros en lo que eso significa? Quizás tú has leído montones de veces este texto. ¿Estás tú claro en qué significa? ¿Puedes salir tú de este sermón listo a obedecer esta porción de la palabra de Dios porque entiendes lo que se te pide? De manera que yo creo que debemos tomar un momento para considerar esta palabra un poquito más de cerca. Gloriarse es ese regocijo y sentido de satisfacción por algo que se tiene o se espera tener. Gloriarse es ese regocijo o sentido de satisfacción por algo que se tiene o se espera tener. Ese orgullo, si podemos llamarlo de esa forma, se apropia de la mente y del corazón y produce un júbilo exuberante. Es algo de lo que tú sientes orgullo, complacencia en tenerlo. Tú te enorgulleces en ello. Tú te alegras mucho en eso. De manera que este gloriarnos afecta a nuestra mente, afecta el corazón y la emoción. Es algo de lo que produce un fuerte regocijo. Por eso yo hablo de un júbilo exuberante. Un júbilo exuberante. Y esta actitud de la que Santiago habla es el opuesto a la conmiseración. El opuesto a la conmiseración. En lugar de cogernos pena, sentimos que tenemos algo en lo cual gloriarnos. Un comentarista expresa que esta palabra significa una confianza gozosa y triunfante. Una confianza gozosa y triunfante. Como de cuando niños, uno podía hacer comparaciones, es decir, entre un objeto u otro, pues el mío es mejor que el tuyo. Uno se gloriaba en algún objeto, en la posesión de algo, en cierto familiar. Pues mi papá es el más grande de la bolita del mundo. A lo mejor era pequeño, pero para él era el más grande de la bolita del mundo. Había un enorgullecimiento, usando esa palabra en un sentido positivo. Obviamente, la incredulidad viene y juega su parte en el hecho de que nosotros no nos gloriemos en lo que nosotros ya tenemos y lo que aún seremos en Cristo Jesús. O sea que ciertamente la fe juega un papel trascendental aquí, porque nosotros podemos leer la descripción que Dios hace de lo que tenemos y de lo que tendremos, y nosotros podemos responder en incredulidad. y nosotros no sentir regocijo. Nosotros no sentimos enorgullecidos por eso. Es como una persona que le digan, sí, yo te voy a regalar tal cosa. Sí, está bien. Cuando yo lo vea, yo voy a ver si es verdad. Pero nosotros le hacemos eso a Dios, eso mismo. Dios nos dice lo que tenemos. Dios nos dice lo que tendremos. Y actuamos como, hay que ver. Porque es ahora el asunto de lo que yo estoy viviendo. Es como yo me siento. Son las cuentas que yo tengo que pagar ahora. Y la incredulidad viene y nos arropa. Esta palabra gloriarse aparece varias veces en las Escrituras. Y voy a citar algunos del Nuevo Testamento y luego algunos del Antiguo Testamento. Y tendremos una idea un poco más clara de lo que estamos hablando aquí. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 5, hay un par de textos donde aparece esta palabra. En primer lugar, en los versículos 5 y 3, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo está diciendo que nosotros tenemos una esperanza y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. Nosotros iremos a la presencia de Dios, participaremos de la herencia con Dios en la gloria. Y Pablo dice, el cristiano se gloría en eso. Hay un gozo exuberante que se produce en su entendimiento y la creencia de que esto no es el todo y de que hay algo glorioso que le espera. Y en el versículo 11 de ese mismo texto dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es un lenguaje bíblico, un lenguaje para describir el tipo de gozo que el cristiano tiene en su identidad, por lo que él es y por lo que él tendrá. Hay una gloria allí, un enorgullecimiento piadoso que debe producirse en el Hijo de Dios. Primero a los Corintios 1:31, para que, como está escrito, es que se gloría. Gloríese en el Señor. Si hay algo en lo que nos debemos enorgullecer, es en Dios. Segunda a los Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Viendo cómo actúa el poder de Dios en medio de mi debilidad, lleva a Pablo a decir, yo me glorío en mi debilidad, porque es una oportunidad, un trampolín para la manifestación del poder de Dios. Y me glorío en eso. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Lejos esté de mí gloriarme, en nada lejos que se pueda comparar con mi gloria en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Y recordemos que la cruz era un instrumento de tortura. Y Pablo está diciendo, ahora, porque mi Salvador murió allí y yo vi lo que se logró en la cruz del Calvario, ese es el objeto de mi gloria, la cruz de Cristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo, todo aquello que le llama la atención a tanta gente, eso me he crucificado eso a mí. Hay una relación diferente que el cristiano tiene con el mundo, porque tiene una nueva relación con la cruz de Jesucristo. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y el contexto es en aquel en el cual Pablo expresa que aquello que era su gloria, su obediencia a la ley, su altura en la religión del pueblo de Israel, su estatura, el hecho de que él había sido maestro, como había descollado, todo aquello que él se gloriaba en la carne, dice, ahora yo lo tengo por basura. ¿Pero qué era Cristo para él? Para Cristo era nada. Él perseguía a Cristo. Pero ahora él dice, Cristo es mi gloria. Cristo es mi gloria. Servirle a Él es mi gloria. Nosotros servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ya no me glorío en nada en mí mismo, nada que yo pueda hacer, nada que yo soy, sino en Cristo. Todo lo que Él es, esa es mi gloria. De manera que vemos en el Nuevo Testamento todos estos textos haciendo uso de esa palabra que Santiago está utilizando para que nosotros cumplamos con el deber que Él tiene para nosotros allí. En el Antiguo Testamento se usa la palabra gloriar en cuatro textos que quiero señalar. Dice el Salmo 34:2: en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. El Salmo 44:8: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. El Salmo 105:3: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Y esa gloria y esa alegría van juntas. No leí el final del Salmo 34:2, pero también habla de la alegría. Usa en el mismo contexto la gloria y la alegría. La gloria y la alegría son dos cosas que van juntas. Cuando nos gloriamos en algo, eso produce alegría en nuestro corazón. Y en Jeremías 9:24, ese conocido texto: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Alábate tú en esto, gloríate tú en esto, enorgullécete en esto. De manera que, ¿qué es ese gloriarse? Yo espero que tú tengas ahora la idea de que ese gloriarse es un júbilo gozoso que se ocurre con satisfacción en el corazón ante algo que tú tienes o tendrás. Y ese enorgullecimiento el cristiano debe tenerlo por Dios, por Cristo, por la cruz de Cristo, por entender a Dios, por conocer a Dios. Son privilegios que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Eso en cuanto al significado de esta palabra. Mi segunda pregunta, a la luz de este pasaje, mi segunda pregunta es: ¿a qué grupo pertenezco? ¿A qué grupo pertenezco? Mi primera pregunta es: ¿qué significa esa palabra gloriarse? Mi segunda palabra es: ¿a qué grupo pertenezco? Porque decíamos que este texto habla de dos grupos: los pobres y los ricos. Los de humilde condición y los ricos, como son los términos que usa el pasaje. ¿A qué grupo yo pertenezco? Con estas palabras, Santiago reconoce, hermanos, la presencia tanto de ricos como de pobres en la iglesia de Cristo. Los exponentes del Evangelio de la prosperidad tendrían que hacer gimnasia exegética para poder explicar este pasaje. Para ellos, los pobres serían miembros de segunda categoría en la iglesia. Miembros de segunda categoría. Y eso por causa de su incredulidad. Porque ellos no creen realmente en Dios y por eso tienen pobreza. Pero Santiago considera a estos hermanos dignos de la familia de la fe. Dignos de la familia de la fe. El hermano reconoce su presencia. De humilde condición, gloríese en su exaltación. Y había muchos pobres en la iglesia primitiva. De manera que no sé cómo los que predican el Evangelio de la prosperidad se hacen para tratar textos como este. Y hay varios, hay muchos que hablan de cosas como estas. Muchos habían sido despojados de sus posesiones sin tener ningún tipo de amparo del gobierno o de alguna otra institución. Eran los días de los apóstoles, donde también se hacían milagros, pero había pobres. Pero había pobres en la iglesia. Esa era la realidad. Dice Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea que la iglesia estaba con personas en necesidad. Había necesidad. Y los hermanos colaboraban para suplir las necesidades de estos. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 28, dice, ¿cuál es el tipo de persona que Dios escoge para salvación? Y describiendo dice, pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Miren quiénes son los salvos. No hay muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es aún, dice él, para deshacer lo que es. Dice, ¿cuáles son los recipientes de la salvación en Cristo Jesús? Los don nadie. Esos son recipientes de la salvación en Cristo Jesús. Segunda los Corintios 8:1 también hace reconocimiento de la existencia de estos pobres. Dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y hermanos descritos como hermanos de profunda pobreza se desprendían de lo suyo para dar a otros hermanos en otros lugares. Pero ¿cómo lo describe Pablo? Hermanos pobres, hermanos de profunda pobreza. Era la realidad en la iglesia primitiva. Ahora, en la iglesia primitiva también había ricos. En la iglesia primitiva también había ricos. Decía Platón que era imposible para un hombre ser eminentemente rico y eminentemente bueno a la vez. Eso es imposible. Ahora, la Biblia reconoce la dificultad que Platón estaba tratando de plantear, pero se le fue la mano. Se le fue la mano. Fue Jesucristo el que llegó a usar la conocida expresión: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Dice, ciertamente, eso es más fácil. Está hablando de la dificultad de la salvación. Sin embargo, la Biblia también nos habla de personas justas que también eran ricas. Como tenemos el caso de Job. Job era rico y contaba con el favor y con la aprobación de Dios. Dios dijo que él era un hombre justo, temeroso de él. También dice el Evangelio de Lucas que Zaqueo era un hombre rico y se convirtió. También leemos en Mateo que José de Arimatea era rico y era uno de los seguidores de Cristo. Era rico. Algo sí nosotros reconocemos en ocasiones cuando se mencionan los ricos en las Escrituras es para amonestarles. Eso lo hace la Escritura. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 11:22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no os alabo, dice Pablo. Ese es en el contexto en que los hermanos celebraban la cena del Señor. Y ellos se congregaban y comían juntos. Dice, ustedes vienen aquí a hacer un despliegue para aplastar y avergonzar a los que no tienen nada. Dice, hermanos, eso no está bien. Y eran palabras dirigidas a los hermanos ricos de esa sección. También en 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, un contexto de amonestación similar. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea que, habiendo hablado Santiago de las pruebas, de la necesidad de la sabiduría y del peligro de ser creyentes con una doble orientación del alma, ser alguien de doble ánimo, como habíamos estudiado en los mensajes anteriores, Santiago nos dice cómo es la manera de nosotros evitar este peligro, seamos ricos, seamos pobres, usando la sabiduría para hacer una evaluación apropiada de nuestra condición en la vida. Sea pobre, sea rico, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Cómo vas tú a obedecer este pasaje? ¿Acaso la decisión se nos deja a cada uno de nosotros? Bueno, yo lo voy a obedecer como rico, pero yo lo voy a obedecer como pobre. ¿Acaso la decisión está así para nosotros? Esa fue una parte difícil para mí a la hora de estudiar este pasaje. ¿Cuál es el patrón de referencia? ¿Cuál es el patrón de referencia? La palabra rico, según yo encontré, la que usa aquí Santiago, la encontré en un léxico, denota a alguien que no necesita trabajar para poder vivir. La palabra rico que Santiago usa denota a alguien que no necesita trabajar para poder vivir. Ah, yo soy pobre ya, pastor, ya yo sé lo que yo soy. Se está hablando de los ricos, de alguien que tiene suficientes posesiones, empresas, reservas en el banco, lo que sea, inversiones, que pasa cualquier cosa y él no se va a morir de hambre. Y él tiene dinero para vivir hasta que se muera y para dejar. Y eso es un rico. Eso es un rico. Bueno, yo, pastor, si yo no trabajo, nos morimos de hambre. Bueno, pues tú eres un pobre, según esa consideración. De manera que yo creo en ese sentido, a la luz de esa definición, que este pasaje se aplica de manera específica si seguimos un criterio particular para definir pobres y ricos. Yo creo eso. Yo creo que se pudiera alguien decir, yo entro claramente en el contexto de un rico, yo entro claramente en el contexto de los pobres, y cada uno hace su aplicación de lugar. Sin embargo, yo también creo, si somos más flexibles en la clasificación, que hay un sentido más general y amplio en el que todos podemos gloriarnos en aquello en que los pobres son mandados a gloriarse y en aquello en que los ricos son mandados, porque todos tenemos a otros por encima y por debajo nuestro. De manera que todos podemos en un sentido decir, no, yo materialmente soy rico comparado con esto y esto y esto. Pero si me compara a la luz de esto y esto y esto, no, estoy en la indigencia. Porque hay algo relativo en el asunto. Hay algo relativo ciertamente en el asunto. Por ejemplo, el estándar de riqueza y pobreza en los países desarrollados no es el mismo de los países del tercer mundo como el nuestro. No es el mismo estándar, no es el mismo criterio. Hay ricos de este mundo que si se ven como los ricos de nuestra congregación, se estarían temblando de miedo. De manera que hay algo relativo en el asunto. Hay algo relativo. El rico en nuestro país no necesariamente entra en la revista Forbes, en la lista de los millonarios del mundo. Ahí hay otra lista mucho más exclusiva. Cuando se citan los millonarios del mundo, ahí entra otro criterio de evaluación, muy diferente a lo que sería el criterio en nuestro país. Hay algo de relativo en el asunto. De manera, mi amado hermano, mi amada hermana, que yo creo que aquí hay suficiente material para que independientemente de tu condición, tú te apliques esta porción de tu palabra a tu caso. Yo creo que hay algo que tenemos que aprender de lo que se le manda al pobre y hay algo que tenemos que aprender de lo que se le manda al rico. Porque no creo que nosotros aquí, en esta configuración de personas en este salón, estemos en el extremo superior ni en el extremo inferior. No lo creo. De manera que tenemos que también aplicar un principio de clasificación específico y un principio de clasificación más flexible en el que nosotros encajamos y debemos aplicarnos este gloríese en la exaltación uno, en la humillación el otro. Bien, ya yo hemos visto de qué se trata este gloriarse y tenemos una idea. Hemos visto también a qué grupo pertenecemos y tenemos una idea de que de aquí vamos a aplicarnos las dos cosas. Y paso entonces a mi tercer encabezado. Mi tercer encabezado y el principal. ¿En qué me gloriaré? ¿En qué me gloriaré? ¿En qué debemos gloriarnos tú y yo, mi amado hermano? ¿Cómo debemos irnos de ese sermón de aquí hoy? ¿Qué está enseñándome el Espíritu Santo que yo me lleve en mi alma hoy? Este pasaje en Santiago nos está haciendo un llamado a tener una estimación correcta de la vida. El gozo en las pruebas de la que Santiago nos habló en el versículo 2 tiene relación directa con estos versículos. Nuestro gozo en las pruebas tiene un sustento seguro si tenemos una evaluación correcta de nuestras circunstancias materiales. La preocupación principal aquí no es el asunto de la pobreza o la riqueza, sino la reacción del creyente en esa condición. Santiago no dice nada aquí con el fin de eliminar las diferencias económicas entre los hermanos. Ese no es su propósito. Su preocupación principal aquí es un asunto de actitud. No importa la condición en la que te encuentres. Dice alguien, la actitud de una persona hacia las cosas materiales es un buen índice de su condición espiritual. ¿Cómo te relacionas con lo material? Eso habla mucho de ti, de tu corazón, de tu espiritualidad. Y no es que Santiago no tendrá nada que decir con respecto a cómo el pobre debe relacionarse con el rico y el rico con el pobre. No es que Santiago no va a tener nada que decir acerca de la explotación que había en aquellos días contra los pobres. No es que Santiago no tiene nada que decir hacia los ricos y la manera como deben ayudar a sus hermanos pobres. Él lo dirá en el capítulo 2. Dice en el capítulo 2, versículo 15, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Él va a hablar de eso. Pero el punto aquí es la actitud que cada uno muestra en la condición en que se encuentra. ¿En qué se encuentra? ¿Cuál es tu actitud? ¿En qué te glorías? ¿En qué te glorías? Muchos de nosotros damos mal testimonio del Evangelio de Jesucristo por la actitud que manifestamos en nuestras condiciones. Por eso me impactaron las palabras de A.T. Robertson cuando él decía en su comentario: el pesimista no es un representante del cristianismo. El pesimista no es un representante del cristianismo. Si nosotros solamente tenemos ojos para lo negativo, para lo malo, para lo que nos falta, nosotros no vamos a representar bien el Evangelio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Porque ciertamente la Escritura nos describe como ricos y más que millos y multimillonarios en Cristo Jesús. Pero la actitud de pordioseros que muchas veces manifestamos no representa bien el cristianismo. Y el primer caso que trata Santiago es el caso del pobre rico. El caso del pobre rico, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Gloríese en su exaltación. Esta gloria es una salvaguarda en contra del desaliento en medio de las pruebas. Santiago no está diciendo, ignora la existencia de las pruebas. Ignora la existencia de la carencia que hay en tu hogar. Santiago no está diciendo, esa hambre es algo mental, esa cuenta que hay que pagar es imaginaria. Santiago no está diciendo eso. Esa hambre es real, esa cuenta es real, eso hay que pagarlo. Pero Santiago sí está diciendo que lo que debe dominar o predominar en nuestro espíritu es la riqueza que nosotros tenemos en Jesucristo. Eso debe dominar la nota de nuestra espiritualidad. De manera que esa es la explicación del gozo que nosotros vemos que los creyentes de la iglesia primitiva experimentaban aún en medio de pobrezas y calamidades. Esa es la reacción de alguien a quien Dios le ha abierto los ojos para ver las alturas espirituales en las que él ha sido colocado por el Señor. Noten las palabras de júbilo en 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado. Compartimos nosotros estas cosas que nos ha dado Dios los unos con los otros. Compartimos esas riquezas con el hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! No hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Dice el dicho. Estaba supuesto a predicar este sermón hace 2 semanas atrás. De manera que yo tenía eso ahí como una bala que estaba loca por salir de la pistola. Pero yo estaba rumiando solo. Pero los que se encontraban conmigo en consejería o en diferentes circunstancias tuvieron que escucharme algunos de estos razonamientos. Porque a la verdad que es interesantísimo observar lo que Santiago está haciendo aquí. No te concentres en tu problema, mi hermano. No estamos negando los problemas. Pero por favor, no te olvides de lo que tú tienes en Jesucristo. No te olvides de manifestar el gozo exuberante, adecuado, equivalente a lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides de eso. A algunos de ustedes les he dicho que han venido a mí esta semana o en la semana anterior con problemas. Y yo he dicho, me parece que estás un poco desenfocada, y no estás viendo las cosas en las que tú debes gloriarte. ¿Y por qué eso debe ser un ánimo para ti, para seguir esperando en el Señor? Observen que esto es algo que se le dice al creyente. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Una exaltación segura, real, gloríese en esto. De manera que la exhortación está dirigida al pobre como pobre, sino al pobre como creyente. Al pobre como creyente. No todo hombre con la condición económica de Lázaro va a ser llevado al seno de Abraham. No está diciendo que la pobreza en sí es la virtud aquí. La realidad es que un hombre puede estar en miseria aquí y en miseria allá. Esa es una realidad. Pero el que es creyente y se encuentra en humilde condición, tiene que gloriarse en lo que él ha venido a hacer como miembro de la familia de Dios. Y en lugar de estar resintiéndose a causa de su pobreza y de vivir sumido en el descontento, recuerda que tú eres un príncipe del Rey de Reyes y del Señor de Señores, un heredero de su gloria. Las riquezas espirituales que tú posees sobrepasan por mucho la pobreza presente en la que tú te encuentras. Por esa razón, el creyente no debe andar cabizbajo y descorazonado. Cuidado, mi hermano, cuidado, porque de repente te puedes ver a ti mismo peleando con la providencia de Dios. Cuando tú evalúas tu condición económica, ¿en qué tú te fijas? ¿En qué tú te fijas? A veces hay personas que van a nuestras oficinas y nosotros les decimos, mi hermano, mi hermana, créeme, que ahí sentado en esa congregación hay personas con problemas peores que el tuyo. Créeme. ¿En qué tú te fijas? Porque solamente tú te fijas en tu situación. Te fijas en lo que el otro tiene o en lo que tú tienes. La mayoría se fija en lo que el otro tiene. Pero cuando lo hace, normalmente se fija en aquellos que tienen más que él. No se fija en lo que tienen menos, sino en lo que tienen más. Y viéndolo de ese modo, ocurren entonces dos cosas. Nos olvidamos de los que están por debajo de nosotros. Y por el otro lado, mantenemos un continuo sentimiento de insatisfacción y descontento, porque no llegamos a donde ellos están. De manera que, haciendo de esa forma, cultivamos el descontento. En vez de cultivar contentamiento, cultivamos el descontento. Y el texto nos hace un llamado a evaluar más objetivamente nuestra condición. Objetivamente, pastor, es que los números están en rojo.
Eso es lápiz por aquí, papel por allá, y echa números, y calcula, y no dan. Quita esto, pon lo otro, no dan. Así que, pastor, cuando usted habla de una evaluación objetiva de la situación,
lo que estoy diciendo es no te olvides de contar allí las bendiciones espirituales. Eso es lo que estoy diciendo.
Que no te fijes únicamente en las cuentas que hay por pagar. Que no te fijes únicamente en los inconvenientes,
sino que tengas ojos para ver y gozarte en lo que tú eres en Cristo.
El pastor Salvador cree que es fácil. El pastor Salvador no cree que es fácil. No es fácil.
En nuestras propias fuerzas.
Es una lucha feroz. Es una tentación continua. Pero en el poder del Espíritu de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto lo usa el apóstol Pablo cuando él dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez.
Es en ese contexto que Pablo dice eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que aprender la virtud del contentamiento. Dice 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hay suficiente en Cristo como para que estemos continuamente con un sentido de satisfacción en Dios y en su obra. Y eso es contentamiento. Dice Santiago 2:5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Sí, pastor, pero ser rico en fe yo no puedo pagar la cuenta. Todo está subiendo, pastor, porque dicen que el dólar está tanto, pero los precios están a tanto, y la gasolina está, que el petróleo, que lo demás que tengo yo que ver con Irán para que me suba la gasolina a mí. Y nos metemos en esa vorágine, en esa inquietud de espíritu, en ese desasosiego.
Que ese texto pierde significado. Santiago dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
¡Amén! ¡Aleluya! Eso es lo que uno debería decir cuando uno lee un texto así.
Pero ¿cuál es la tentación que viene? Ay, Señor, reparte lo espiritual y lo material un poco, por favor. No. Santiago dice, gloríate en tu exaltación. Y yo quería de verdad que tú te fueras teniendo una idea y un sabor de todo lo que tú tienes en Cristo. Te invito a que estudies Efesios 1. Y vea todo lo que nosotros somos en nuestros lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque Pablo por eso fue que pudo prorrumpir en alabanza y decir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y alabar allí. Por eso también él decía allí mismo en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice, tú necesitas que Dios te abre los ojos para tú poder ver eso. ¿Cuáles son las riquezas de tu herencia? O como él decía en 3:8, Efesios 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, es el evangelio que proclamamos, que predicamos. Dice 2 Corintios 6:10, que nosotros andamos como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, como repartiendo dinero, no, dándoles el evangelio. como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esa fue la transacción en la que Moisés entró. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O noten cómo Cristo describe a los hermanos de Esmirna en Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis, pero tú eres rico. Pero tú eres rico. Materialmente pobre, pero tú eres rico. Mi hermano, mi hermana, tú eres rico. Dice Cristo. Dice Cristo. Y finalmente en Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Otro de esos textos que uno no debería leerlo y decir, ah, sí, qué bien. No, óyelo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hijo del Dios Altísimo, el dueño de todas las cosas. Amén, aleluya. No, que va. No es verdad que hay ese eco en el corazón como debería. Deberíamos caer de bruces en la presencia de Cristo. Decir, Señor, perdóname por mi pecado. Perdóname porque no me glorío en mi exaltación, Señor. Oh, levanta nuestros espíritus a apreciar las riquezas inescrutables del Evangelio que tú has proclamado. No es verdad. ¿Cuán aferrados a las cosas de este mundo? ¿Cómo nos quita el sueño las cosas de este mundo? Hermano, debemos ser ricos para con Dios. ¿Ustedes recuerdan la parábola de aquel hombre rico que el Señor decía? Y decía, es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es un asunto de ser rico para con Dios. Rico para con Dios. Porque ya conocéis, dice Pablo en 2 Corintios 8:9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Enriquecidos. El pobre es llamado a gloriarse, no porque él va a dejar la pobreza algún día. No, que te apures, que de aquí a 2 años es otra historia. Esa no es la exaltación de la que Santiago está hablando. Era una exaltación espiritual. Y Dios, que es su pastor, le ayudará y nada le faltará. Y estamos siendo llamados a gloriarnos en ello. Luego del caso del pobre rico, tenemos el caso del rico pobre. Dice el versículo 10, pero el que es rico, gloríese en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Él pasará como la flor de la hierba. Así como la exaltación del pobre es espiritual, ¿cómo es la humillación del rico? Espiritual también. Es una humillación espiritual. Algunos han visto aquí una aplicación literal y dicen que el pobre sale de su pobreza y el rico llega a serlo. Pero yo creo que más bien el pobre está siendo llamado a gloriarse en su condición espiritual en Cristo y el rico está siendo llamado a gloriarse en su humillación espiritual. Él reconoce que él no es nadie y que las riquezas no le hacen superior a los demás. Tiene muchísimo más valor en las cosas espirituales que en las que él posee materialmente. Ha experimentado la desilusión de que lo material no satisface y que por lo tanto eso ha dejado de ser su gloria y tiene que gloriarse en algo superior. Dice Curtis Bone, la humillación del rico entonces es una humillación del alma, una disposición del corazón. Es la actitud de un hombre cuyo orgullo en los bienes materiales ha sido destrozado. Ahora él sabe que toda gloria mundanal es perecedera y que la verdadera riqueza consiste en las cosas que son eternas. En esa nueva forma de ver las cosas es que él se gloría. Es que él se gloría. Y mi hermano, como decíamos, Esa es nuestra exaltación también, nuestra humillación, perdón. Nuestra gloria en esa humillación también debemos nosotros verla. Nosotros somos también ricos materialmente comparados con otros que están por debajo de nosotros. Estas actitudes son el resultado de la sabiduría de Dios en acción. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él te la dará, aun si tú tienes riquezas, para que tú sepas vivir en humildad en medio de tu condición. Las riquezas no pueden producir gozo espiritual, sino carnal. No, solo el Espíritu de Dios puede producir gozo espiritual, y lo hace en base a las bendiciones espirituales recibidas. Por lo tanto, el rico debe evitar deleitarse en las riquezas, sino que debe gloriarse en los privilegios que Dios le ha dado. ¿Y por qué? Porque dice el texto que él pasará. Dice allí, porque él pasará como la flor de la hierba. No que las riquezas pasarán. Dice que él mismo pasará. Él mismo dejará de ser. Él entiende que su existencia es breve. Versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Esa palabra empresas allí es literalmente en todas sus andanzas. En todas esas andanzas con el propósito de hacer más riqueza. En todo eso viaje, toda esa vuelta, todo eso que él hace para conseguir más dinero. Dice, así perecerá el rico en todas sus vueltas que hace para dar, para conseguir más. ¿Y por qué entonces debe tener el rico una actitud de humillación? Por la brevedad y la incertidumbre de la vida. Él pasará como la flor de la hierba. ¿Pero qué pasa con la riqueza? Que hace que el hombre se olvide de que él es temporal. Y la riqueza le da un sentido como de que va a permanecer así. Pueden leer el Salmo 49. El Salmo 49 expresa un poco este pensamiento. Dice el Salmo 49, 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación dan sus nombres a sus tierras. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se ensoñarán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Dice ellos, esos ricos van a dejar de ser. De manera que esta ilustración, muy conocida para aquellos días, es extraída de la Escritura, porque la encontramos en Isaías 40, versículos 6 al 8. La encontramos en el Salmo 90, versículos 5 al 6. La encontramos en el Salmo 103, versículos 15 al 16, este aspecto de que la hierba surge rápidamente y vuelve y perece. Ellos estaban acostumbrados a esa figura, nosotros quizás no. Para nosotros la hierba dura mucho. Pero es como que en los países fríos, cuando surgen estas flores tan bonitas, que duran tan poco. Hay flores hermosas que surgen al principio de la primavera, terminándose el invierno, y empiezan a surgir de la tierra. Son hermosas, pero duran poco. Se caen esos pétalos tan rápidamente. Dice, así mismo ocurrirá con el rico. Es de hermosa apariencia. Ay, si tan solo yo tuviera. Y si yo pudiera. De repente, dejan de ser. Nota los cuatro verbos que aparecen en el texto del versículo 11. Sale, se seca, se cae. Perecen. Y transmiten la idea de una rápida sucesión de eventos. Es como de esas imágenes que presentan rápidamente lo que ocurre con una flor cuando sale. Que graban bien lentamente, con una cámara lentamente, para luego ponerlo en velocidad rápida. Y se ve la flor surgiendo, abriéndose rápidamente y pudriéndose. Y si así mismo es la vida, todo surge y de repente se acaba. Todo surge y de repente se acaba. Leía la historia de una mujer misionera que llegó a la India en 1851, se unió a su esposo allí y trabajó por 12 años con él como misionero. Perdón, su esposo había servido 12 años como misionero en total, pero ellos duraron casados y sirviendo allí 7 años después que ella llegó. hasta que dice que llegaron en un momento dado algunas personas que estaban en contra de los misioneros, los pusieron en fila y los mataron. Dice que ella le escribió una carta a una sobrina que quería ser misionera. Le dijo, yo espero que tú serás misionera como es tu deseo, si es la voluntad de Dios, si Dios conserva tu vida. Porque poca diferencia hace el que nosotros duremos mucho o poco en estos años tan breves. Si solamente son para la gloria de Dios, entonces sí vale la pena. Si son para la gloria de Dios, entonces sí vale la pena vivirlos. Guillermo Borden, un cristiano que creció en Chicago, heredero de la fortuna Borden, de esta familia de la leche, de la marca Borden, dice que él salió de la universidad de Yale y se entregó a sí mismo a predicarle a los musulmanes en el norte de la China. 3 años salió para Egipto para estudiar el árabe antes de irse para la China. Él sabía que el dinero no le podía brindar la seguridad, de manera que él dejó toda su herencia de $1,000,000 a varias misiones. Y allí estaba en el Cairo por 4 semanas antes de contraer meningitis espinal y murió en 9 semanas. Antes de morir, él pudo escribir un garabato en un pedazo de papel que se encontró debajo de su almohada con las palabras: sin reservas, sin retirarme hacia atrás y sin ningún lamento. Hermanos, nuestros días en la tierra son pocos. Y yo quisiera dejar un pensamiento en las mentes y en nuestros corazones. Los campos están listos para la siega. El hecho de que ocurra de que se vaya a tantas ciudades en nuestro país y en todos esos lugares se abran las puertas para que el Evangelio pueda penetrar es algo que nos está gritando a voces. Y yo creo que ha llegado el momento para que nosotros pensemos con más frecuencia que antes si en realidad Dios nos está considerando a nosotros para servir a Dios en el campo misionero. Si en realidad nosotros estamos criando a nuestros hijos con una mentalidad misionera. Si en realidad nosotros estamos modelando ante nuestros hijos una mentalidad misionera. Porque, hermanos, podemos nosotros desgastarnos dándole una buena educación, que estudien inglés, que estudien arte, que estudien pintura, que estudien piano, que estudien violín, que estudien todas esas cosas. Y no son malas en sí mismos. Mi corazón ama muchas de esas cosas, ustedes lo saben. Pero el punto, mis amados hermanos, es ¿qué estamos nosotros preparando? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de años? ¿Para qué vida? Podemos brindarle a nuestros hijos maestrías, doctorados, todo preparado para la vida, porque en esta vida es que está preparado. La pregunta es, ¿en qué lo usarán? ¿En qué usarán el dinero que van a ganar nuestros hijos? ¿En qué lo usarán? Porque es posible que nosotros estemos desviviéndonos por criar a nuestros hijos, enseñarles y que tengan una buena educación para que se puedan defender en el día de mañana y tengan una existencia asegurada. Pero resulte después al final, mientras ya nosotros estemos en la gloria, resulte y venga a ser que ellos usen todas esas cosas en las que fueron entrenados para ellos mismos, para sus deleites personales, para el pecado y para la gloria del reino de Satán. Hermanos, debemos preguntarnos, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestros hijos, nuestros esfuerzos, nuestro dinero? ¿Para qué estamos viviendo aquí? ¿Qué queremos? ¿Con qué soñamos? ¿Qué soñamos que ocurra con la Academia Ministerial Logos? ¿Qué soñamos que ocurra con el Colegio Cristiano Logos? ¿Qué soñamos que ocurra de que salgan de aquí hombres y mujeres dispuestos a representar a Jesucristo donde quiera que se encuentren? Hermanos, esas cosas no salen al azar. Nosotros tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón en esas cosas. Y nosotros traspasamos una vida, nosotros traspasamos una mente, nosotros traspasamos un corazón. Y es posible que estemos criando hijos, que los que estén más preocupados es, ay, yo no voy a poner esa ropa, porque ya me la han visto. Me pregunto si Cristo está orgulloso de nosotros. Dice que él no se avergüenza de llamarnos hermanos, pero yo me pregunto si él está orgulloso de cómo le estamos representando. La última pregunta. Debajo de mi nota me faltaron página y media. Pero la última pregunta debajo de mis notas es: ¿en qué realmente tú te enorgulleces? ¿En qué tú vas a decidir gloriarte? ¿En qué tú vas a basar tu gloria? Hermano, yo creo que aquí, de esos tres versículos, hay suficiente comida para el pensamiento, para reflexión, para consideración y evaluación de nuestras costumbres cristianas. No creo que hayan muchos que oren como Agur: Señor, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre.